ya recibimos a, bueno, alma mater del equipo de música de la tierra, Diego Bernabé, compañero de la radio. Qué cosa rara, ¿no? Estar ahí del
sí,
otro lado.
Pero es lindo, divertido, está buenísimo.
Sí, está bueno, está bueno.
Acá estoy, sí, con mi cafecito, salí a tomar un poquito de aire porque el día está divino y hermoso, ¿no?
Sí, y qué hermoso proyecto, por favor, porque Música de la Tierra es precioso. Bueno, La Canoa es un programa muy lindo que refleja ese espíritu, que también tiene mucho que ver con este proyecto, ¿no?, de Música de la Tierra, claro, que empezó hace 12 años. ¿Y te imaginabas cuando empezaron con todo esto con Moriana, que iba a ser así, que iba a tener esta...
No, la verdad que no. La verdad que no. No imaginaba que iba a llegar a 12 años, bueno, y que iba a tener todas estas como ramificaciones, ¿no?, que son parte de algo que es un proyecto cultural, y eso me gusta remarcarlo, que no es un festival, el fin en sí mismo no es hacer un festival.
O sea, empezó como reunir músicos.
Sí, en realidad es un proyecto cultural que nació de una idea así que tenía al principio que ver mucho con la música. Es más, nació en un contexto de un ciclo de conciertos que yo dirigía, que hacía en ese momento para la Universidad Católica, y se me ocurre hacer un ciclo que llamé de la región en ese momento, porque sentía que había como un vínculo de toda la vida y que sigue habiendo entre ciertas músicas de raíz de nuestros países, con vínculos e influencias que iban de un lado y del otro, que no respetaban demasiado las fronteras políticas, y que esa historia que se seguía dando en el presente no estaba reflejada de repente en un proyecto cultural a nivel así de ciclos o de festivales. Los tenemos y los teníamos de muchas cosas en Uruguay, de rock, de jazz, o qué sé, distintos tipos de cosas. Pero no este tipo de música, sobre todo de artistas que van hacia ese pasado, que lo estudian, que lo investigan, que lo conocen mucho, pero hacen una relectura, ¿no? Desde la contemporaneidad, ¿no? No como una visita a ese patrimonio sonoro como de museo, como que voy a tratar de reproducir el repertorio de Atahualpa Yupanqui, como Yupanqui cantaba y como lo decía, y o Eduardo Falú, o en el caso del Uruguay de Zampallo, Zita Rosa, no sé, Amalia La Vega, y bueno, ¿no? Sino artistas que en el presente hoy proponen relecturas de esas obras, ¿no? Y entonces comienza como un ciclo. Después, rápidamente, en 2011 le damos la forma ya de un pequeño festival, apenas de un día, y en 2012 ya te podría decir que ahí ya aparece el festival con el formato de fin de semana, incorporando un montón de otras expresiones, ¿no? Talleres, la producción artesanal, la producción orgánica, un espacio gastronómico también orientado hacia un poco la producción gastronómica local, identitaria, bueno. Y es un proyecto que con el tiempo sumó ediciones de discos, de libros, el programa de radio La Canoa, ciclos de conciertos en salas un poco más convencionales, también un ciclo de entrevista en vivo con un concierto en vivo que hicimos en 2007 en el Auditorio del Sodre, que se llamó Rueda. Dos ediciones del festival en Buenos Aires, que eso fue también un gran orgullo, porque llegamos a Argentina exportando un producto cultural, un proyecto cultural uruguayo, que fue muy bienvenido por los argentinos, lanzado en la Embajada de Uruguay en su momento, con el embajador Lescano a la cabeza, con una repercusión muy importante a nivel de los medios argentinos y de los artistas y gestores culturales de Argentina. Y bueno, y pandemia mediante hoy lo recuperamos esta forma, la más colorida y vistosa, que es el festival.
Qué bueno, qué esfuerzo, ¿no? Porque es un trabajo grande, me imagino, de congregar estas áreas, porque hoy en día, bueno, este encuentro no solamente es de música, con músicos que vienen de Argentina, que vienen de otras partes, sino también estas otras actividades ligadas a la tierra, ¿no? A una conciencia mucho más global, la música como algo que envuelve toda una filosofía, ¿no?
Sí, fue el disparador, como te contaba, pero claro, en los primeros años de Música de la Tierra nosotros de alguna manera estábamos convocando un poco al público a retomar, recuperar el contacto con la naturaleza, la música y las canciones que remitían a esos paisajes nos invitaban a eso, y muchos de los talleres y actividades estaban orientados hacia eso. Hoy, ya pasada la pandemia, en que muchos buscamos refugiarnos un poco en la naturaleza, lo que estamos proponiendo, tanto desde lo cultural artístico como desde la reflexión a través de múltiples actividades en el festival, es, bueno, está muy bien, volvimos a contacto con la naturaleza, pero eso ya no es, si querés, el centro, sino cómo nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? De qué manera, si es una manera armoniosa, respetuosa, o si de repente llegamos o vamos al encuentro de la naturaleza con todos nuestros hábitos ciudadanos, contaminantes y un poquito agresivos, que nos llevan a veces a atropellar esa naturaleza, ¿no? Y entonces es por eso que a través de los contenidos de esta edición de Música de la Tierra nosotros ponemos el acelerador en esto otro.
Hubo como una especie de cambio ahí, como de...
Sí,
de acentuar de, algo.
Claro, y un proceso de reflexión natural, que obviamente creo que
sí, vas afinando, ¿no?
Sí, que no es solamente nuestro. Yo creo que hay un contexto que se da hoy en día donde vos ves una cantidad de organizaciones y de personas sensibilizadas con la temática ambiental, preocupadas por cómo inciden o cómo puedo incidir con mi granito de arena para cambiar las cosas. Allí en Maldonado en particular, en todos estos meses en La Canoa fuimos descubriendo emprendimientos increíbles, muchos de ellos mayoritariamente, me importa decirlo, liderados por mujeres, que en plena pandemia de repente, en la crisis de su trabajo, porque o se quedaron sin trabajo o en distintas situaciones problemáticas, fueron creativos, fueron innovadores y generaron un emprendimiento diferente, ¿no? De mujeres que partieron de reflexionar sobre el problema de un residuo que puede ser el plástico, que puede ser algún tipo de las colillas de cigarrillos, que puede ser las bolsas que vemos en el campo, las silobolsas que vemos en buena parte del campo uruguayo, que almacenan alimentos a veces para los animales y con eso que termina en siendo enterrado en la tierra, en un vertedero, en un basural, quizás eso pueda hacer algo creativo nuevo, ¿no? Y allí surgieron emprendimientos increíbles que hoy son marcas, como Mare, como Requitara, que es una guitarra eléctrica hecha por un luthier Maldonado a partir de colillas de cigarrillos y de tapitas plásticas. O Muta, que por allí pueden descubrir también, que es muy interesante. Muta trabaja sobre descartes textiles y sobre el plástico de las bolsas de comida para mascotas, que es un plástico muy rígido, duro, que no tiene, no tenés en principio posibilidad de reciclarlo fácilmente. Y sin embargo, una uruguaya que es Cecilia Muñiz, que es psicomotricista, por eso te decía, mirá las historias, ¿no? Genera.
Hay mucha historia humana atrás también de cómo trabajan y a quiénes se integran en la forma de trabajar.
Claro, bueno, en el caso de Mare, que es Andrea Ramagli, Andrea es una comunicadora formada en diseño, en comunicación y en marketing, y que en plena pandemia, con su esposo que trabajaba en el campo, reflexionaron sobre los residuos que se producían en el campo y dijeron, bueno, para esto no puede ser, tenemos que hacer algo con esto. Y termina siendo un proyecto hermoso como Mare, Bolsas Sustentables, que es a través de ese material, de las bolsas, de las silobolsas y de esas bolsas de un entramado grueso que sirven para los productos del agro, comienza a experimentar con costureras y comienza a crear bolsas muy bellas.
Y a nuclear gente zona, ¿no?
Claro, a nuclear mujeres, muchas del ámbito rural, que estaban sin trabajo como costureras, y hoy es un proyecto con una beta social muy importante en el cual participan muchas mujeres del interior de distintas localidades, que ganan, por supuesto, un sueldo por eso. Mujeres también que están en la cárcel, que están participando de la experiencia de Mare, que produce bolsas, que produce materas, cartucheras, fundas para tablas de surf, ¿no? Y son muy lindas.
Sí, pero claro. ¿Cómo eso iba? Hay como una sensibilización en torno a todos los temas, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, por eso digo, y hoy tenemos hasta, bueno, grandes empresas también, multinacionales y demás presentes en Uruguay que tienen otro discurso en ese sentido. Quizás haya un poquito de moda también, y entonces vos...
Pero bueno, bienvenidas.
Bienvenidas, claro, bienvenidas si es una moda que te lleva a una sensibilidad y responsabilidad social, bueno, bienvenidas.
Claro, que se mueven ciertas grandes cosas hacia ese lado, ¿no? Claro. Tipo, estamos hablando de poder descontar impuestos para apoyar, ¿no? Bueno, como sucede con los FIC también, ir hacia nuevas formas de conciencia que se apoyen realmente desde incentivos económicos importantes, porque a veces es la manera también de sensibilizar.
Sí, claro. Y hoy, bueno, ANDE, por ejemplo, hay que decir, ANDE, a muchos de estos proyectos de los cuales estoy mencionando cuentan con apoyos de organizaciones como ANDE, por ejemplo. Entonces hay algunos fondos públicos o público-privados que permiten que muchos de estos emprendimientos pequeños avancen. Y lo que está buenísimo más que van avanzando en redes, ¿no? Aliándose los unos con los otros. Claro. Se van conociendo muchos de estos proyectos y comienzan juntos a apoyarse. Ver, bueno, lo que yo hago capaz que es complementario con lo que vos hacés. Y entonces nos juntamos y promovemos nuestro proyecto. Bueno, buena parte de eso es lo que va a reflejar Música de la Tierra, A través del mercado de la tierra que se instala en el Parque de Achugarri el 12 y el 13 de noviembre. Allí, durante el festival, vamos a conocer muchos de estos emprendimientos.
Escuchamos toda esta mezcla, ¿no?, maravillosa de estos emprendimientos, de toda esta nueva forma de ver las cosas y el arte. Escuchamos Cantorcita, por ejemplo, de Silvia Ariondo y Juan Falú. Contanos un poco de esa programación.
Bueno, esa voz de Silvia Ariondo es una maravilla. Silvia Ariondo es una cantante argentina que llega por primera vez a Uruguay, increíblemente. Es una cantante con una trayectoria muy importante en su país. Tiene más de 10 discos grabados. Una mujer muy talentosa, compositora, también docente. Trabajó mucho con Egiberto Gismonti, por ejemplo, el brasileño, y sin embargo nunca había actuado en Uruguay. Junto al tucumano Juan Falú, también un guitarrista virtuoso que ya ha visitado Música de la Tierra, grabaron en 2019 un disco bellísimo que se llama Antiguo Rezo, y que son canciones de distintos autores, algunas de Falú en particular, reinterpretadas por la propia Silvia. Y van a presentar ese repertorio de Antiguo Rezo. Los invito a disfrutarlo, porque esos conciertos a dúo en un clima de mucha intimidad, que en este caso va a ser dentro del Museo del Maca, ¿no? Mm. Algunos de los conciertos del festival.
Qué lindo nombre, Antiguo Rezo.
Mm. Sí, es un bellísimo disco. Y bueno, Cantorcita, que es esta canción que estábamos escuchando, es la canción de Juan Falú, justamente. Y con esta versión de Silvia Ariondo, hay una versión también de Laura Canógora por allí en. Muy linda que también apareció. Y bueno, ellos van a actuar en el Maca, dentro del propio Maca. Vamos a tener dos escenarios: en el anfiteatro al aire libre, que ya existe en el parque, y un escenario que se arma dentro del museo. Uh-huh. Entonces, algunos conciertos, aquellos de formato más chiquito, más íntimo, van a ser adentro del museo, y otros estilos, otros al aire libre, afuera.
Bien, bueno, toda esta información la pueden encontrar. ¿En dónde?
En dos espacios, fundamentalmente la página web de Música de la Tierra, que es musicalatierra.com.uy o .org, de las dos maneras llegan. Ahí está toda la programación de los conciertos y de los talleres. Hay muchísimos talleres para niños, para adultos. Hay espectáculos también para los niños. Estará Encanto al Alma, Villa Azul, con Fabián Marquicio. Bueno, toda esa programación está allí en la web, con los horarios, para que no se lo pierdan. Es con entrada gratuita, así que bueno, muchas posibilidades lindas de disfrutar ese festival y de interesarse en lo que quieran, ¿no? Porque es un festival que tiene como múltiples puertas de entrada. Vos podés ir de repente porque te interesa un concierto, pero descubrís otras cosas, o a la inversa, vas a
hay una parte fuerte de hongos, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, claro, porque en este festival se agregan dos como pequeños festivales o mini festivales dentro de Música de la Tierra, que es el Funguizaje, que es una linda locura de Alejandro Sequeira, que ustedes saben es el gran divulgador de estos años, sí, en Uruguay.
¿Y qué mundo es el mundo del fungi? Tremendo, maravilloso, tremendo. A mí me parece fascinante.
Bueno, Alejandro Sequeira se ha transformado en el gran divulgador de la temática en Uruguay, con varios libros, exposiciones, charlas. Bueno, Alejandro a su vez generó esto, que es un encuentro de los especialistas en hongos de toda América Latina. Es la tercera edición y es la primera vez que se hace dentro y junto con Música de la Tierra. Así que va a reunir a capos de la temática de Uruguay y de otros países, con talleres también, con la posibilidad que vayas a aprender sobre el cultivo de hongos, sobre la cocina con hongos, sobre muchas temáticas vinculadas a las propiedades de los hongos. Y el otro evento que empieza un poquito antes, pero que termina dentro de Música de la Tierra, es un simposio latinoamericano del paisaje, donde pasa lo mismo, o sea, especialistas de toda América Latina en la temática del paisaje, que también es la tercera edición, se reúnen allí en el Maca, en Manantiales, con la temática del paisaje de proximidad, va a ser el tema central, ¿no? Así que, y en el fin de semana también el simposio sigue y es parte, se integra Música de la Tierra.
Divino. ¿Va a haber un ómnibus que sale de Montevideo?
Sí, para aquellos que no quieran manejar o que no tengan la posibilidad, no tienen auto y quieren ir al festival, hay un ómnibus que los dos días te da la posibilidad de salir a las 9:30 de la mañana a Montevideo, pasar todo el día en el festival y volverte al final.
Porque es de 12 a 12, ¿no? Más o menos.
Claro, el sábado sí, el domingo terminamos a las 9 más temprano, porque al día siguiente la gente trabaja, entonces el festival cierra el domingo a las 9. Y el ómnibus sale el sábado a las 11 de regreso y el domingo 9:30 ya está saliendo el ómnibus de vuelta, con un costo de 1.000 pesos, te lleva puerta a puerta, desde Tres Cruces, desde el frente allí de Tres Cruces, al lado de la iglesia, sobre el Boulevard Artigas, y tiene tres paradas más. Está la información en la página web y en la plataforma. Hay dos lugares en internet donde informarse: la página web que les decía, musicalatierra.org, o creatierra.com. Creatierra.org también, Creatierra, que es el desarrollo que todo el equipo de Música de la Tierra hizo, este, muy nuevito, que acaba de publicarse, ¿no? Y bueno, y yo quiero también decirte, te lo contaba antes de esta charla, que soy apenas el vocero de un equipo numeroso, y mayoritariamente femenino, de mujeres muy talentosas que han trabajado para este Museo de la Tierra, y allí están, bueno, Moriana Peirú, Melina Mota, Rosina Piris, Natalia Belli, Regina Chiapara, bueno, somos unos cuantos.
Bien, bien. Unas cuantas.
Unas cuantas.
Incluíte en el positivo, en el femenino.
Unos cuantes también.
Unos cuantes. Buenísimo, Diego. Nos vamos con dulzura, ¿te parece, Coralina?
Sí, Coralina, que va a cerrar la programación del sábado con la dirección de Carmen P. Divina. Con el espectáculo, sí. Corteza. Y bueno, hicieron una versión muy linda de Dulzura Distante, de Cabrera, ¿no?
Espectacular. Bien, felicitaciones, claro. Porque es flor de emprendimiento, que siga siempre.
Muchas gracias, Malena, un placer.